día más. Estamos pendientes de los incendios activos que estamos sufriendo en España. A esta hora, el mayor enemigo de los servicios de extinción es el viento, que es extremo y muy cambiante. Ojo, la situación se está complicando con el paso de las horas, pero por mirar el lado más optimista, estamos mejor que hace justo 24 horas. Vamos ahora a repasar cómo están evolucionando las llamas en los principales focos que más preocupan. Esta noche la situación ha empeorado en Galicia, más concretamente en la provincia de Orense. Allí se han quemado más de 1.000 hectáreas y se han registrado nuevos desalojos y confinamientos. Esto que escuchas es un vídeo que ha grabado un vecino del municipio orensano de Monterrey. El ruido es una mezcla del viento, como te digo, muy fuerte, y del fuego, del crepitar del fuego. Unas llamas que vemos entrando ya a las casas e incluso en ese vídeo se pueden ver varios animales muertos en el suelo. La situación es dramática y lo primero que quiero hacer es irme hasta la zona. Allí está nuestro compañero de COPE Berín, Feli Romero. Feli, buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde estás?
Porque la situación, estoy en Monterrey, en una de las zonas más complicadas a esta noche, a los pies de la Sierra de San Salvador, que, al igual que ocurrió hace 20 años, un 19 de agosto de 2005, está siendo literalmente devorada por un incendio que arrancó ayer. Para quien conozca la zona, es increíble lo que es capaz de hacer el fuego con una...
Pues no tenemos comunicación con nuestro compañero Feli Romero. Él nos cuenta que está en Monterrey. Feli, ¿estás ahí?
¿Me escuchas ahora?
Ahora sí.
Dijo que es increíble hacer el fuego, un incendio que comenzaba ayer en la parte sur de la comarca de Berín, en el municipio de Oinda, donde tres bomberos resultaron, como ya venimos contando, heridos, están recuperando de la Coruña. Ese fuego hizo, digamos...
No es posible la comunicación con nuestro compañero. La verdad es que la situación allí en Berín es bastante complicada. Como estamos pudiendo escuchar, el viento dificulta esa comunicación y ese viento es el mayor enemigo de los agentes forestales y de los bomberos que están intentando apagar las llamas. Del norte, de Galicia, nos vamos hasta Castilla y León, donde sigue siendo muy complicada la situación. Es el territorio con más hectáreas afectadas y con más focos activos a esta hora. Hace unos minutos hemos hablado aquí en La Linterna con el presidente castellano-leonés, con Alfonso Fernández Mañueco, que nos ha dado el último balance de los incendios. Nos decía que en los últimos días se han registrado 100. De esos 100, 90 están controlados. Y ahora están pendientes unos 10 registrados.
En estos momentos tenemos unas 50 poblaciones aproximadamente con 8.000 evacuados. Se han incorporado 4 municipios en desalojo y 2 han podido volver. Respecto de los incendios, sí puedo decir que somos más optimistas que ayer a estas horas.
Evidentemente, la figura del presidente Mañueco ha estado también envuelta en la polémica a consecuencia de los tuits y declaraciones controvertidas del ministro Óscar Puente. El responsable de transportes sigue cuestionando la gestión del Partido Popular, mientras que Fernández Mañueco aquí en La Linterna le ha respondido.
Yo creo que se ha calificado él solo. Tengo que decir que los tuits de Puente, las declaraciones de Bolaños, las últimas del ministro del Interior diciendo que si las comunidades necesitan algo, pidan ayuda y... Oiga, este es el gobierno de España que tenemos. A mí solo me ha llamado la ministra de Defensa.
Pues cuestiones políticas al margen y volviendo a los incendios, tengo que pasar de Castilla y León a Extremadura. Allí preocupa la situación en la provincia de Cáceres. En la localidad de Cabezabellosa acaban de salir de sus casas vecinos que se habían quedado atrapados entre las llamas. Allí hay un micrófono azul de la cadena COPE con nuestro compañero Adrián García. Adrián, buenas noches.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
¿Qué está pasando?
Pues está pasando de todo menos bueno. Todas las previsiones negativas que teníamos anoche se han ido cumpliendo y con creces, sobre todo a partir de la una del mediodía, cuando ha cambiado el tiempo y ha empezado a pegar muy fuerte el viento. Justo en este momento yo me encuentro en el puesto de mando que se ubica en Jarilla, donde se desataba el fuego hace 24 horas. Y aquí no dejan de salir, te puedes imaginar, de salir y de entrar vehículos de bomberos, de guardia civil, de policía, de emergencias. Es un goteo constante. Justo ahora se aparca cerca de mí un camión de bomberos. Y ya te digo, es un goteo constante. Y para que se haga una idea la gente en casa de lo que se respira aquí, yo ahora mismo estoy a las faldas del cerro, a cosa así de un kilómetro del fuego. Veo perfectamente esa lengua naranja que hay en el cerro y tengo un polo negro que está copado de ceniza. Parece gris. A 40 kilómetros viniendo por la autovía ya se veía ese fuego. Es una situación complicada y va a seguir siendo complicada. Ya se ha llevado por delante 1.200 hectáreas y la previsión es dura.
¿Cómo está la gente? Porque han estado tiempo encerrados ahí en sus casas, tenían que tener cerradas ventanas y puertas y ahora han podido salir finalmente por ese corredor que se ha abierto.
Sí, ahí tenemos una buena noticia, lo avanzabas antes, porque los vecinos de Cabeza Vellosa que se negaron a abandonar sus casas hace 24 horas ya lo han hecho hace un par de horitas. Hubo un momento de la tarde en el que el fuego literalmente rodeó el pueblo entero de Cabeza Vellosa. Ya anoche se evacuó a la mayoría, pero hubo quien se resistió. Ya se ha sacado a 19 personas de sus casas y la Junta dice, entiende que son todos, subrayo eso, entiende que son todos, quieren creer que no queda nadie en el pueblo. Aún así, noche de enorme incertidumbre, no solo para ellos, sino para el resto de municipios. Tenemos ahora mismo 8 incendios activos en Extremadura.
La previsión allí es complicada, ¿no? El viento, como en tantos otros lugares, está haciendo muy difícil la extinción.
Sin duda, la clave está precisamente en eso, en el viento, porque la previsión es que a partir de las 4 o 5 de la madrugada el panorama cambie por completo y tengamos rachas en la zona de más de 50 kilómetros por hora. Ese viento, más las temperaturas asfixiantes que tenemos, es un cóctel tremendo. De hecho, la Junta admite que a partir de las 4 o 5 de la madrugada el incendio que tenemos enfrente ahora, que tengo yo enfrente ahora mismo, no se va a parecer en nada a lo que tengamos por delante. Ahora mismo el viento sopla dirección sur, dirección Plasencia, pero el peligro está en que baje a esta zona de autovía en la que estoy yo, entre Cabeza Vellosa y Jarilla.
Gracias, Adrián.
Aquí seguimos, chao.
Y un par de apuntes. Te cuento también que se han desalojado más vecinos de Teresa de Cofrentes en Valencia. Estaban en una zona escarpada de difícil acceso. En Asturias la situación mejora ligeramente. Aquí en La Linterna nos hemos preguntado el porqué de esos fuegos tan virulentos. Lo hemos analizado con Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida.
Lo que caracteriza a los incendios de sexta generación son unas velocidades pues, de propagación absolutamente descomunales para las cuales ningún equipo de extinción del mundo está capacitado para afrontar. Básicamente lo que hay que hacer en ese momento es evacuar y asegurarse de minimizar los daños personales.
Y hay que hablar de las consecuencias de estos incendios. A lo largo de todo el día se han cortado decenas de carreteras en estas localidades. Desde las 3 de la tarde, y esta es la noticia, había dejado de funcionar la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Miles de usuarios afectados, las estaciones gallegas y la madrileña de Chamartín están abiertas toda la noche para acoger a los afectados porque no se va a reanudar ese servicio. Nos vamos hasta la estación de Chamartín. Alejandro Hernández, buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Buenas noches, Rubén. Pues en Chamartín acaban de echar el cierre a las 2 de los 3 accesos a las zonas de salidas de alta velocidad por el poco movimiento que queda por aquí. Hay dos tipos de viajeros, los que están buscando alternativas para pasar la noche aquí en Madrid y se están marchando, y luego están los que siguen esperando, todos cargados con sus mochilas y mirando al cartel de suspendido el servicio de la línea entre Madrid y Galicia. Muchos de los que esperan hacen tiempo leyendo y buscando algo para comer en las máquinas que están próximas a este acceso. Una de estas personas es Dimas y nos ha contado que no sabe qué hacer.
La libertad religiosa es no solo esencial para la democracia, sino que es un bien precioso únicamente para los creyentes de una determinada religión, sino para los ateos, para los agnósticos.
Vengo de Barcelona y voy a Orense, que hay una comida de familiar muy importante, que mi madre va a hacer los 100 años, bueno, hizo los 100 años, lo íbamos a celebrar, y mira por dónde, llego aquí a San Martín y no había trenes. Ahora estoy aquí que no sé ni dónde pasar la noche.
Pues esto, Rubén, es el panorama que hay aquí en la estación de Chamartín. Una estación, como bien has recordado, quedará abierta toda noche para aquellas personas que no hayan podido viajar.
Gracias, Alejandro. De la crónica internacional te cuento que por ahora el gobierno ruso guarda silencio tras la última amenaza de Donald Trump. El presidente estadounidense ha advertido a Vladimir Putin de graves consecuencias si su homólogo ruso no para la guerra tras la cumbre del viernes en Alaska. Dice que va a haber consecuencias muy graves, aunque no especifica qué es exactamente. Hoy Trump ha hablado con sus socios europeos y también con Zelensky. El ucraniano confía en que ese encuentro sirva para declarar un alto el fuego.
Esto también se ha acordado. En principio, Rusia no puede vetar la seguridad de Ucrania. y las conversaciones de paz deben combinarse con la presión adecuada sobre Rusia. Las sanciones deben mantenerse y reforzarse si Rusia no acepta un alto al fuego. Estos son principios eficaces y es importante que funcionen.
Más cuestiones. El gobierno ha anunciado que tomará las medidas legales necesarias para evitar cualquier tipo de discriminación religiosa en Jumilla, en Murcia. Todo después de que el ayuntamiento haya sacado adelante una moción con los votos de Partido Popular y Vox, en la que veta el uso de instalaciones deportivas para cualquier actividad religiosa. Una medida que ha generado polémica por la posibilidad de que vaya en contra de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de culto, que está recogido en la Constitución. Javier Martínez Torrón es catedrático de Derecho Eclesiástico y lo hemos escuchado aquí en La Linterna.
La libertad religiosa es no solo esencial para la democracia, sino que es un bien precioso únicamente para los creyentes de una determinada religión, sino para los ateos, para los agnósticos, para los indiferentes. Porque la libertad religiosa no solamente es un derecho fundamental, es uno de los derechos fundamentales más importantes.
Otro de los titulares del día es que hoy hemos conocido que al menos 26 migrantes han muerto y otros 60 han sido rescatados frente a las costas de Lampedusa, en el sur de Italia. Además, hay una decena de desaparecidos, un drama más en esta crisis migratoria. José Antonio Álvarez, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. En la madrugada del martes, dos embarcaciones de migrantes partieron de Trípoli, Libia, con el objetivo de desembarcar en tierras europeas. En su camino, una de ellas tuvo que ser evacuada por una vía de agua, obligando a sus ocupantes a moverse a la otra, y provocando así el vuelco de la embarcación. Esto ocurrió a unas 14 millas náuticas al sur de Lampedusa, donde un helicóptero avistó el escenario de una tragedia que por el momento deja un balance de 26 muertos y 60 supervivientes, entre los que se encuentran 5 menores, quienes ya han sido trasladados a la isla italiana. Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan, ya que según una agencia de la ONU podría haber más desaparecidos. Las reacciones de las autoridades no han dejado de sucederse a lo largo del día. Por ejemplo, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha incidido en reforzar la alerta en resolver este drama y ha pedido trabajar también en origen para gestionar los flujos migratorios.
Uno de los datos económicos de este día lo ha protagonizado el IBEX 35. La bolsa española está viviendo uno de los mejores años de su historia. Hoy ha conseguido superar los 15.000 puntos más de 17 años después. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Rubén, y lo ha hecho en verano, una época en la que hay menos movimiento en los mercados. La última vez que el IBEX 35 superó esa barrera psicológica de los 15.000 puntos fue en enero de 2008, justo antes de que explotara la burbuja del ladrillo y comenzara la crisis. Ahora mismo la bolsa española lidera incluso en Europa las subidas en lo que va de año con un alza del 29%, un crecimiento superior al de los parques, por ejemplo, alemán, británico e italiano. La gran pregunta, ¿a qué se debe este gran año del IBEX a pesar de la incertidumbre económica? Pues hay varios factores, sobre todo que nos está afectando mucho menos que a nuestros vecinos europeos la guerra arancelaria implantada por Trump, pero también que nos está viniendo muy bien las constantes bajadas de tipos de interés acometidas por el Banco Central Europeo y ese menor coste de la energía durante los últimos meses.
Y la segunda ola de calor del verano impulsa algunos negocios y frena la actividad de otros. Es un buen momento para comerciantes de electrodomésticos que combaten el calor, es un buen momento para la industria del hielo o para los heladeros, que realizan más de la mitad de sus ventas entre junio y agosto. En el otro lado de la balanza, los bares con terraza o los dueños de centros deportivos al aire libre que ven cómo sus reservas se resienten, algunas hasta un 50%.
Las altas temperaturas ya no cogen por sorpresa a nadie, aún así su impacto no siempre es fácil de manejar, sobre todo para quienes tienen un comercio a pie de calle.
Esta temporada casi todos los turistas compran su abanico.
Si no la ha regalado, se reservan pista y ahora imposible.
Vendo un montón los mini ventiladores. Aquí en Sevilla, salir a las 4 de la tarde prácticamente misión imposible.
Los hosteleros ven más sillas vacías, sobre todo en la terraza, que durante el resto del año, y es que a lo largo de las horas centrales del día, sentarse al aire libre no convence, así que los dueños de establecimientos con terraza han optado por la organización. Ramón Calatayud es consejero empresarial.
Hay determinados establecimientos que llegan a un acuerdo de, oye, espera 15 días cierras tú y los otros cierro yo, con lo cual pues se mantiene activa la actividad.
La conclusión, muchos alargarían el verano un par de meses, mientras que otros cuentan los días para que llegue septiembre.
Y tenemos última hora relacionada con los incendios. A lo largo del día, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había pedido pedido al Ejecutivo, había pedido al Gobierno que solicitara la ayuda de la Unión Europea para poder sofocar los cuantiosos incendios que se están produciendo en múltiples localidades. Te recuerdo que había hasta 7 comunidades afectadas. Bueno, pues noticia de hace unos minutos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado que el Gobierno ha solicitado este miércoles por la noche a la Unión Europea 2 aviones para la extinción de incendios. Lo ha formalizado esta noche y lo ha anunciado en una entrevista en la cadena SER. Las 2 aeronaves se van a enviar a las comunidades donde sea prioritaria esa ayuda para la extinción y ya veremos dónde van. Esa es la noticia. España pide a la Unión Europea 2 aviones para la extinción de los incendios.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 16, 29, 37 y 42. Soles 1 y 11.
Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre. Bien jugado.
Saludamos hasta ahora a los oyentes que se incorporan tras escuchar Tiempo de Juego, esa final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Tottenham, que ha acabado ganando el equipo francés en los penaltis por 4-3. Un partido histórico que ha llegado a esa tanda de penaltis. Y nosotros lo que hacemos ahora es, como cada día, resumir a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Gonzalo Zavalla.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos.
Me alegro.
Y buenas noches también a todas esas personas que se abanican permitiendo que los que estamos al lado nos beneficiemos un poquito del aire. Con vosotros España va mucho mejor. Así que de momento, paciencia, porque vamos a seguir sudando el respaldo del coche al menos hasta la semana que viene.
Es algo descomunal.
Y este calorazo es el aliado perfecto para esta oleada de incendios que estamos viviendo en España. El panorama ha mejorado respecto a ayer, eso es una buena noticia, pero desde luego está lejos de estabilizarse. Por eso hemos llamado directamente a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, que nos ha confirmado que la situación efectivamente es mejor.
Siempre dentro de lo delicado de las circunstancias meteorológicas y sobre todo del viento extremo. La ola de calor es lo que la gente puede percibir más, pero el vendaval que se está produciendo en estos momentos en España entera y en particular en Castilla y León es muy importante y eso hace que estemos cruzando los dedos.
Una vez más, estamos ante una noche absolutamente crucial para la extinción de los incendios y para la vida diaria de muchísima gente, ¿no?
Hay que tener cuidado con el viento en la extinción de los incendios, un viento cambiante, un viento racheado, un viento que está generando muchos problemas a todos los bomberos y a los brigadistas que están trabajando contra el fuego. De hecho, en todos los lugares se repite y te cuentan lo mismo. Uh-huh. El problema es que cuando damos por apagado una zona, el viento cambia y reaviva las llamas. Eso y tenemos es. Que volver a trabajar ahí.
Eso es. De Castilla y León nos vamos hasta Galicia, que es otra de las comunidades más afectadas por el fuego. Hoy ha estado allí Alberto Núñez Feijóo.
Parece que no va con ellos. Esto de los incendios, aquí quien funciona son las comunidades autónomas y la UME.
Son varias las voces que han pedido que Sánchez deje sus vacaciones a un lado y atienda estos incendios, sobre todo porque tenemos ya 2 muertos y varios heridos a estas alturas. Magdalena es madre de uno de los brigadistas heridos en el incendio de Oímbra.
Acabo de verlo, está estable dentro de la gravedad, pero está entubado, está sedado, ten vendas por todos lados.
¿Los médicos son optimistas?
Sí, que eso, que dentro de la gravedad que no hay riesgo vital, entonces hay que tener fe.
Pues bueno, hay que tener fe.
Acaba de salir Magdalena de la UCI de ver a su hijo, uno de los heridos en uno de los incendios en Orense, que llevaba además poco tiempo trabajando en la brigada. Había trabajado el año pasado y llevaba nada, un mes y poco allí.
Sí, seguramente hay mucha gente conduciendo, que incluso a lo mejor se pueda estar fumando un cigarro, entonces es importante acordarse de Magdalena y de su hijo antes de que se te pase por la cabeza tirar esa colilla por la ventana, ¿no? Con este panorama nos hemos hecho preguntas. ¿Qué son los incendios de nueva generación? ¿Por qué son tan difíciles de apagar? ¿Qué ha cambiado en el entorno para que cada vez el fuego sea más virulento? Nos lo ha contado José Valentín Roces, que es investigador de la Universidad de Oviedo.
En cada zona pasan cosas diferentes. Lo que sí que podemos más o menos afirmar es que en la mayor parte de los paisajes rurales del sur de Europa veníamos de una economía durante siglos de subsistencia. Usábamos todo metro cuadrado que había en el paisaje para subsistir. Dejábamos las zonas, los ecosistemas arbolados, los bosques, en unas zonas que no eran ni para la uno ni para lo otro. Poco a poco esto ha ido cambiando. Cada vez tenemos más vegetación en el paisaje, cada vez tenemos más biomasa. ¿Por qué? Sobre todo porque ya no lo necesitamos.
Y de hecho, en este tipo de temas, incluso la despoblación rural, ¿eh? La gente que se va a la ciudad, todo esto influye en
la gestión del medio ambiente.
Sí, eso es, eso es. Después de Oviedo nos hemos ido a Murcia para hablar de la polémica desatada después de que el ayuntamiento de Jumilla haya prohibido el culto religioso en el polideportivo municipal, que era el sitio donde muchos musulmanes celebraban fiestas como la del Cordero. ¿Esta medida va en contra de la libertad religiosa? ¿Qué consecuencias puede tener? Javier Martínez Torrón es catedrático en Derecho Canónico.
Los espacios públicos deben estar al servicio de la sociedad y las iglesias y confesiones religiosas forman parte de la sociedad. Ponerlas a su servicio es lo mismo que se hace cuando se ponen al servicio de los espacios públicos de otras expresiones de vitalidad social o de vida comunitaria relacionados con el deporte, con el teatro, con el arte, con las fiestas populares. En nuestra Constitución dice, ordena a los poderes públicos que tengan en cuenta las creencias de la sociedad española y que cooperen con las confesiones religiosas.
El derecho a la libertad de culto es un derecho fundamental.
Uh-huh. Recogido en la Constitución. ¿Sabes cuántas nacionalidades conviven en Jumilla?
Más de 70, ¿no?
72. 72. 1.500 personas son musulmanas y hay 27.000 habitantes. O sea que...
Esos son los datos.
Esa es la proporción, efectivamente. La Conferencia Episcopal también se ha pronunciado sobre este tema, ¿eh? Mismamente esta mañana en Herrera en COPE ha estado el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.
Si nosotros pedimos esto, y esto es de acuerdo con los derechos humanos y con los principios básicos de la dignidad de la persona humana, pues después también lo tenemos que pedir para los otros, para los demás, ¿no? Yo me he encontrado en mi misión pastoral a veces que hemos necesitado un pabellón. O sea, resulta que ahora no podríamos utilizar nosotros un pabellón municipal.
Claro, eso es lo que dice la ordenanza del Ayuntamiento de Jumilla.
Claro.
Son instalaciones deportivas para uso religioso.
Uh-huh.
El pabellón se puede utilizar no solo para la fiesta del Cordero.
Sí, sí. Oye, que se utiliza en muchos otros sitios, no solamente en Jumilla, en mogollón de municipios de España. O sea, que es lo que es. Y además hoy hay otra gran noticia para los futboleros. El viernes empieza la Liga y hoy hemos tenido un primer aperitivo con la Supercopa de Europa. Pero... parece que no a todo el mundo le hace la misma ilusión.
Y nos queda, Nekane, algo en los deportes. Vuelve la competición.
Arreando, que es tarde.
Eso es, porque a las 9 de la noche comienza la final de la Supercopa de Europa.
Anda, mi madre, pues yo no sabía eso.
A las 9, PSG Tottenham.
¿Con quién vas?
Tenis. Uf, hay que ir con alguien en este partido.
Más malo que la madre que parió el demonio.
Con Luis Enrique, ¿no?
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
Bueno, pues estará contento hoy.
¿Tú con quién ibas?
Yo voy con el Tottenham.
Porque tú desde chiquitito era de...
Desde chiquitito, ¿eh?
Era
sí, sí.
De los equipos de la Premier.
Efectivamente, no, pero vamos, sin duda, prefiero el Tottenham antes que el PSG, que bueno, que me cae bien, pero por pura tradición futbolística, pues prefiero el Tottenham. Desde luego, las vueltas siempre son duras. Yo he vuelto esta semana de vacaciones, Rubén.
No se ha notado.
No se ha notado porque soy un absoluto titán. O sea, eso lo sabes tú, lo sabemos todos. Pero claro, luego está Iván Alonso, que no termina de levantar cabeza.
Nos ha llamado la atención un estudio sobre el coste de la vuelta al cole. ¿A ti qué tal se te daba esto de la vuelta al cole?
Vaya preguntita.
Era dura, como la vuelta de las vacaciones.
Respuesta correcta.
No quería hacer esa comparativa, pero...
Me has dejado huevo.
¿Tú qué tal la vuelta al cole?
No, pues la llevaba bastante mal, la verdad.
No querías volver.
Yo me ponía muy nervioso por la incertidumbre de que iba a deparar el nuevo año, los nuevos compañeros, una nueva clase. Pero bueno, o sea, yo no era muy amigo del colegio. Aprobaba siempre, aprobaba... Pero es verdad que, bueno, me metía en mis líos también.
¿Y la vuelta al trabajo?
Pues esa la
igual,
llevo,
¿no?
Igual de mal que la del cole. Igual hasta peor. Pero bueno, porque en el cole, al fin y al cabo, pues te puedes poner ahí. Y bueno, si no quieres aprovechar el tiempo, pues no aprovechas. Pero aquí, como no aproveches el tiempo, te come la actualidad, la verdad. Te pasa por encima, literalmente. En fin, y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna al ritmo del Tigre de Gales, Tom Jones. El mítico cantante británico está ahora mismo en la Plaza de Toros de Alicante, dentro de su gira mundial The Five Explanation Tour.
Y además ahora mismo está cantando esto.
Pues a lo mejor sí, porque seguramente utiliza esta canción para cerrar y es hora de terminar el concierto.
Es una canción que se utiliza para cerrar, se utiliza para empezar, se puede utilizar en mitad del concierto para animar.
Esas son las tres canciones más importantes de un concierto, la que empiezas, con la que cierras y la que hay en el medio.
Como dice nuestro técnico Antonio Mora, lo ha dicho un disco de oro. De todas formas, tú fíjate que una persona con la trayectoria de Tom Jones, que es una trayectoria importante de mucho tiempo, cada vez que se pone esta canción, hay una generación de españoles que la recuerda por El Príncipe de Bel Air y Carlton Banks bailando.
¿Ah, sí?
Era el número mítico.
Ah, mira.
El primo de Will Smith, que se ponía a bailar Tom Jones como un loco, moviendo las manitas así para un lado para otro. Y claro, hay imágenes que uno tiene en la memoria.
Ya veo, ya.
Búscalo, que tú eres joven. Lo siguiente en la linterna, el partidazo de COPE.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, sandía de Huertas Españolas a 0,89 euros el kilo. En tienda web y app.
Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Este verano suena a...